Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios estamos vivos y saludables. Y ahí en donde usted se encuentra, queremos que usted sepa que nosotros continuamos orando por ustedes. Sabemos que la distancia física a veces es difícil, a veces trae ansiedad, angustia. Decía uno de los hermanos de la iglesia, extraño los abrazos, extraño esa cercanía uno al otro. Bueno, yo también extraño saludar a los hermanos, ver la sonrisa, dar el abrazo. Todas estas cosas nos afectan en diferentes maneras. Por eso es importante acudir a la palabra de Dios en momentos así, para que nosotros encontremos fortaleza, para que encontremos esperanza, para que encontremos verdad, verdad de Dios. Como Jesús dijo, ustedes conocerán la verdad y esa verdad nos hará libre. ¿Sabe qué? Todos nosotros necesitamos experimentar ese poder de la verdad del Evangelio de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras emociones, en lo que estemos pasando. Estaba recordando en preparación de Mateo capítulo 6, versículo 11, estamos analizando el Padre Nuestro. ¿Qué oración más apropiada para momentos así? Recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí en ese lugar de Galilea, subiendo en la montaña, nos dice Mateo capítulo 5, versículo 1, subió al pie de una montaña y sus discípulos se le acercaron y la multitud de gente se acercó para escuchar las enseñanzas que nuestro Señor empezó a dar. Desde Mateo capítulo 5, 6 y 7, encontramos lo que se llama el Sermón del Monte. Pero esto también tiene muchas implicaciones para nuestras vidas hoy. Por ejemplo, recuerdo que hace años antes que el Señor llegara a dar esas enseñanzas, había otra multitud de gente. Una multitud de gente que vivía bajo la opresión de un rey malo, de un rey que quería destruir a ese pueblo, erradicar lo que era una nación. Finalmente, el buen rey, el rey divino, intervino en esa historia y trajo liberación a través de su siervo Moisés. En Éxodo capítulo 16 encontramos que esta multitud de pueblo estaba transitando en el desierto. ¡Qué imagen! ¡Qué descripción! ¿No? En un desierto. Quizás muchos de nosotros no estamos en un desierto físicamente, algunos sí. Pero parece ser que estamos viviendo tiempos de necesidad, tiempos muy extremos, tiempos de ansiedad y angustia. Tiempos de necesidad. Todavía el que era pobre aún experimenta más pobreza. Ahora todo el mundo, no solamente los pobres, tenemos necesidad. Yo tengo necesidad, usted tiene necesidad. Y qué bueno que las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos recuerdan que en momentos de necesidad tenemos un Padre que podemos llamar nuestro Padre. Qué bonito es saber y entender que la palabra de Dios nos afirma a todos aquellos que han experimentado esta obra de regeneración, de volver a nacer de nuevo en Cristo Jesús, ya siendo adoptados como hijo de Dios. Y como nos dice en Efesios capítulo 1, que también hemos de recibir el sello del Espíritu Santo como garantía que somos hijos de Dios. Esas palabras son muy alentadoras para nuestras vidas hoy. Vamos a ir al texto esta mañana en Mateo capítulo 6, versículo 11 del Padre Nuestro. Y encontramos que nuestro Señor empieza a leer las palabras siguientes y dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Ahora usted pudiera decir, bueno, ¿Qué hay que analizar o pensar o considerar en cinco palabras? ¿Cómo podemos escuchar todo un sermón completo a través de solamente cinco palabras? Pero esas cinco palabras tienen mucho para enseñarnos hoy. Tienen mucho que edificar nuestras vidas porque hablan a una necesidad que experimentamos comunalmente. yo pongo a pensar sobre lo que es el pan de cada día. Bueno, si yo fuese latino y bueno, soy latino, pero si un latino hubiera escrito esta escritura, me imagino que hubiera escrito: danos los tacos de hoy, Señor. O danos los chilaquiles, o danos el platito de frijol, o danos una torta de jamón y queso, o una, si son de Yucatán, pues una cochinita pibil. Como quiera sea, esto habla a la necesidad del ser humano. Toditos nosotros pasamos por una necesidad y una escasez. Y el Padre nuestro, en esta parte del texto, nos dice: danos hoy el pan cotidiano. Hay que recordar que en estos primeros 18 versículos el Señor está instituyendo información una enseñanza para nosotros. Nos está dando una instrucción que debemos que a veces no correr por el texto, sino caminar lentamente y permitir que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y edifique nuestro entendimiento y cambie nuestro corazón. Ahora, vemos que el Señor aquí en los versículos 5 al 15 está tratando el tema de oración. Nos está enseñando no solamente un modelo, o siquiera solamente por tener la formalidad de piedad y parecer bien religioso. No creo que fue la intención del Señor. Tampoco su intención fue para que nosotros nos subamos el cuello de cuánto oramos y la formalidad de nuestras oraciones. Sin embargo, el Señor estaba sentando las prioridades y la postura de cuál nosotros debemos orar. ¿Cómo deberíamos que dirigirnos al Padre celestial, al Padre eterno, al Padre que es bueno y misericordioso y justo y santo y perfecto en todo lo que Él hace? Qué bonito es entender que este Padre es un buen Padre. Bueno, yo cité de Éxodo capítulo 16, y si tiene un minuto, vaya a las Escrituras conmigo en Mateo capítulo Éxodo capítulo 16, y precisamente usted puede tomar tiempo de leerlo tranquilamente allí con su familia. Pero mire lo que nos dice el versículo 15 de Éxodo capítulo 16, versículo 15, y voy a leer solamente el final del texto. Dice: es el pan que Jehová os dará para comer. O sea, que como estaban los israelitas en el desierto, tenían necesidad. No tenían por dónde comer. No tenían una panadería, no tenían una marqueta, un mercado, una tienda donde ellos podían ir y comprar pan, o comprar tortillas, o comprar los elementos para hacer su comida. Estaban en un desierto. Según los estudiados, ponen ese número, más de 1,000,000 de personas. Usted agréguele hombres, familias, hijos, tíos, tías, sobrinos, los suegros, las suegras, ya se amontona la multitud de la gente. Y esta gente estaba en aquel desierto y tenían hambre. Y acudieron a Moisés y empezaron a hablar con Moisés. Y no solamente hablaron con Moisés, pero empezaron a murmurar. Empezaron a quejarse, empezaron a disgustarse, porque la realidad es que, bueno, en un desierto está caliente, hay puro alacrán y bestia salvaje, pero tenían hambre. Habían dejado la comodidad. No estoy diciendo que la esclavitud era un retrato bello, pero por lo menos sí tenían un techo sobre su cabeza, tenían sus platos, sus hornos para cocinar su comida, tenían por dónde ir a una marqueta o ir a conseguir comida. Bueno, en el desierto representa escasez, representa una sequía, representa aquel desgaste físicamente del calor, de caminar y transitar en el desierto con ese ambiente tan caliente, y se encontraron necesitados de comer. Sin embargo, Dios Padre, el buen Padre, El creador de todas las cosas no se había olvidado de ellos. Sin embargo, Dios proveyó para la necesidad de su pueblo en medio de una escasez, en medio de necesidad, en circunstancias tan extremas como un desierto. Dios mandó maná del cielo que descendió. Y no solamente eso, les dio pan en la mañana y les dio carne para la tarde. Como quiera, este texto de Éxodo capítulo 16 nos enseña muchas otras cosas con respecto a Dios. Y la Biblia nos dice en el versículo 18 de Éxodo capítulo 16, al final del texto nos dice: cada uno recogió conforme lo que había de comer. Qué interesante que Dios atiende y suple y provee por nuestra necesidad. Regresemos al texto de Mateo, porque aquí nos asienta algunas verdades en estas cinco palabras tan sencillas. Por ejemplo, uno debería que empezar a hacer la pregunta cuando yo leí este texto. Yo me hice la pregunta: bueno, si el Señor va a proveer pan y Él promete de proveer y la petición es provee, danos hoy. Hay una cosa de este texto: si usted lee el versículo 9 y 10, según los eruditos, ellos identifican tres peticiones que se están dirigidas a Dios. Sí, la primera se encontraba que no solamente era un Padre nuestro, pero que su nombre era santificado, que su nombre fuera elevado, exclusivo, separado de cualquier otro nombre, que era la primera petición. La segunda es: venga tu reino. Todas esas peticiones estaban dirigidas al Padre eterno, al buen Padre. Véngase tu reino, hablamos de esto la semana pasada. Y luego la tercera petición dirigida a Dios trataba con: hágase su voluntad. Y eso nos lleva a la primera de otras peticiones que encontramos en el Padre nuestro, dirigidas de nuestra hacia nosotros. Y esta oración o esta petición de darnos el pan hoy nos lleva y nos obliga a hacer la pregunta: bueno, pues, ¿de qué pan está hablando? Hay muchos eruditos que están y debaten y escriben comentarios acerca de lo que significa este texto. Bueno, yo hice la pregunta: ¿a qué pan está hablando aquí? ¿Un pan físico o un pan espiritual? Interesante, porque yo creo que el texto nos ayuda a entender a lo que el Señor estaba hablando. Tan solo algunos argumentan que este pan es tan espiritual, como Orígenes o Lutero también comentan acerca de que este pan es espiritual, que no hay pan, mayor pan que el hombre necesita que el pan del cielo, o sea, Jesucristo. Y el versículo 34 de este mismo capítulo nos enseña, todos, muchos de nosotros conocemos el versículo 33: primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá a ti por añadidura. Pero el versículo 34 nos enseña un principio también importante cuando estemos hablando del pan. Fíjese lo que dice el versículo 34, dice: así que no te afanes, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propios problemas. Basta a cada día su propio mal. Entonces, cuando hablamos de este pan, ¿de qué pan estamos hablando? Algunos argumentan que es el pan espiritual, aquello que viene de Dios. Y sí hay verdad en eso. Pero también tiene que ver con el pan material, el pan físico, el pan que se consume, el pan que cada uno de nosotros necesitamos para coexistir. Y yo sugiero que, según Éxodo capítulo 16, estando tan extremadamente en un desierto, el pueblo de Dios tenía esta necesidad de lo físico. ¿Sí? Sin ese pan para comer, ellos hubieran fallecido, hubieran perecido en aquel lugar. Pero no solamente el Señor proveyó maná, o proveyó pan, o proveyó carne para ellos y proveyó agua, los elementos para existir humanamente. Yo creo que estos también tienen implicaciones, tanto intelectual como emocional, y sí, tienen implicaciones espiritual, que hablan y tocan cada uno de nuestras dimensiones de la vida. Imagínese si usted alaba a Dios con un estómago vacío. Imagínese que usted está alabando a Dios en pobreza extrema, donde realmente no tiene ni un frijol ni una taza de café para consumir. ¿Cómo podría alabar a Dios teniendo las preocupaciones mentales en su mente y venir y tratar de alzar sus manos a Dios? Sin embargo, el Señor empieza a enseñarnos de esta oración y nos encamina a dirigirnos al Padre nuestro. Y Él no es ignorante. Él entiende las necesidades que experimentamos como seres humanos y nos lleva a pedir al Padre y nos dirige que llevemos nuestras necesidades y peticiones ante el Padre, que es bueno. Santiago diría: si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídaselo a Dios, que es bueno para poder dar a aquellos quien le piden. Entonces encontramos aquí en el libro de Mateo que esta enseñanza tiene implicaciones para nosotros, de que Dios, y deberíamos reconocer cómo Dios provee para nuestras necesidades. Entonces vamos a escudriñar un poco más acerca de esto, porque esto trata de la vida del presente. Sí, esto trata de que podemos pedirle al Señor por nuestra provisión, pedirle al Señor para ayuda, pedirle al Señor para nuestras necesidades cotidianas. Eso es lo que yo entiendo cuando yo empiezo a leer este texto. Cuando yo considero el pan de cada día de este versículo, hay dos diferentes maneras de entender esto. Y de nuevo, los eruditos también tienen un debate acerca de las implicaciones de este texto. Primero, habla de lo que es la ración diaria, o sea, la necesidad de ahorita mismo, de mi presente. Tengo necesidad hoy. Hoy me hace falta la habilidad de comprar comida. Creo que hay muchas restricciones en el día de hoy en la que vivimos. Una de las más grandes necesidades es papel del baño. No se encuentra. Va uno al mercado y no encuentra papel del baño. O papeles para limpiar, papeles sanitarios para poder limpiar la mesa, que tienen un poco de cloro y alcohol. Y no se encuentran en las tiendas. Jabón es algo para lavar las manos, es algo que tampoco uno no encuentra tanto. Pero como quiera, esta habla de necesidades del presente, pero también habla de necesidades de un futuro inminente, o sea, un futuro como el de mañana, que está próximo, que está cerca, o una hora de aquí, o 3 horas, o para atardecer. Yo no conozco las necesidades que voy a tener esta tarde. So, quizás tiene que ver con el pan de cada día, no solamente para el hoy, ahorita, lo que yo siento y estoy experimentando en el ya, pero también tiene implicaciones inminentes en mi vida, de lo que viene próximo. Y creo que eso es bonito porque sabemos que el Señor da ese sustento diario, da ese sustento a nuestras vidas alrededor y ya. Observando el texto más, según Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, encontramos que el Señor estaba por la área de Galilea y Él empezó a proclamar el reino de Dios. Empezó a enseñar a toda la gente que venía a Él, y también entendemos que Él empezó a sanar a los enfermos. Cuando yo observo la multitud, aunque yo no sé los diferentes individuos que se encontraban, lo que sí estoy seguro, a través de los estudios y los comentaristas y los eruditos, es que había mucha gente con necesidad. Según el texto, sabemos que en Mateo 4, 23 al 25, que había mucha gente que vivía extremadamente pobre. Había mucha gente que estaba enferma. Había mucha gente necesitado. Y entre los necesitados, pues, los marginalizados. Eso es claro, nadie va a discutir eso. Y allí mismo, cuando leemos, danos hoy el pan cotidiano, yo me imagino un pobre, un necesitado, escuchando las palabras del Señor, pedirle al Padre que provea. ¿Cuánta gente no levantaría su mano y diría, yo tengo necesidad, yo tengo hambre, yo tengo sed? Me acuerda otra parte en las Escrituras, según el Evangelio de San Juan. Si tiene tiempo, vaya conmigo al Evangelio de San Juan. Muy rico el texto, porque de todas maneras encontramos a Jesús en un desierto, tal como lo estaban los israelitas más de un milenio y medio antes. Y encontramos a los israelitas en ese desierto, y aquí en Juan capítulo 6 encontramos a Jesús en un desierto de igual manera. Mucha gente lo seguía, lo rodeaba, y el Señor se dirige a ellos en el versículo 26 y les dice: ustedes solamente me buscan porque se saciaron con el pan que les di. ¿Qué cosa? ¡Qué tremendas palabras que el Señor Jesús se dirige al pueblo! Que usted solamente viene a mí porque usted se sació con el pan milagrosamente que yo producí. Me hace recordar que hay mucha gente que solamente busca a Dios en tiempo de necesidad. ¡Qué interesante! Sin embargo, el Señor captura la atención de la multitud, y luego lo que les dice es muy poderoso. La gente responde al Señor en el versículo 28 y le dicen: Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesús les dice en el versículo 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Wow, qué cosas, ¿no? Que asociamos nuestra necesidad, nuestra escasez, nuestro quebrantamiento, nuestro temor. Y luego el Señor dice: esto es la obra de Dios, que creamos en el que ha enviado. Luego en el versículo 33, el Señor Jesús responde más y desglosa lo que esto significa. Y luego el versículo 33 nos dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Wow. Eso es un poco complicado entender. ¿Cómo el Señor se relaciona y toma estas palabras para describir nuestra necesidad? El versículo 35 les dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Qué bonitas palabras de nuestro Señor. Sabiendo que tenemos necesidades, sabiendo, así como en Éxodo capítulo 16, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y tenía necesidad, el Señor escucha nuestro clamor. Él escucha y suple. Él promete. Él está comprometido a los seguidores del Señor de proveer para estas necesidades materiales. Entonces nos lleva a entender que esas necesidades materiales nos enfrenta con dos dimensiones en nuestras vidas. Todo seguidor de Jesús, todo ser humano, padecemos y experimentamos las escaseces en esta vida, los dolores, el afán, como estamos experimentando con este coronavirus, el temor, el afán, el problema, el reto, la aislación física del contacto físico que tenemos con el uno o el otro. Sin embargo, esto lleva a todo creyente en Cristo a que dependamos en Dios. Y creo que es allí donde el Señor está culminando y conectando nuestra necesidad con la providencia y la soberanía de Dios, como en un crucero, un eje, un praxis donde nosotros podemos no solamente dirigirnos al Dios eterno, pero experimentarlo en la vida cotidiana. Experimentar la provisión de Dios, la manera que Dios obra milagrosamente. Y esto nos lleva a dos cosas. Primero, nos lleva a depositar nuestra fe, nuestra confianza en el Creador que provee. Creo que Jesús más adelante, Él habla de los pájaros, las aves del campo que no trabajan. Sin embargo, el Padre, el Creador, suple por sus necesidades. ¿Cuánto más usted y yo no valemos que las aves? El Señor nos ama, que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros. Él nos ama a nosotros. Sabemos que esto requiere, esta dependencia de Dios requiere la fe. Pero ¿sabe otra cosa? Esta fe en Dios requiere obediencia. Y estamos bien hablando de fe, que es la convicción, la certeza de que Dios va a hacer lo que Él ha prometido en su palabra. Pero otra cosa es obedecer la palabra escrita de Dios. Otra cosa es confiar en Dios cuando físicamente no tenemos, y depender en Él en obediencia, en acción de su palabra para ese sostenimiento, esa provisión, ese pan cotidiano. Yo creo que aquí nos enseña dos cosas. Nos enseña primeramente que todo lo bueno, todo lo que tenemos, todo lo que podemos adquirir en esta vida, no es por nuestra obra. Bueno, sí, por nuestro talento y habilidades y conocimiento y educación. Todo eso es importante y no lo voy a ignorar. Pero detrás de todo eso, yo no podría lograr lo que logro si Dios no me hubiera concedido la vida, el suspirar, el aliento de poder vivir y de producir. Me recuerda el texto de Salmo 90, versículo 17, donde Moisés allí escribiéndole al pueblo, dice: Señor, bendice y prospera las obras de nuestras manos. Sí, establece las obras de nuestras manos. En corto quiere decir que Dios nos da la habilidad y capacidad de ser fructíferos en nuestra labor. Y creo que aquí nos deja entender bien cómo esta fe y obediencia se miran en la vida cotidiana. Si regresamos a Éxodo capítulo 16, algo interesante ahí va a encontrar uno en Éxodo 16, 20. Encontramos cómo cuando no confiamos en Dios y no estamos obedeciendo a Dios, nos lleva a actuar ilícitamente, a buscar una respuesta que no es del agrado de Dios. Allí en Éxodo capítulo 16, versículo 20, leemos que el pueblo se le dio las instrucciones de ir y recoger el pan. Pero ¿qué pasó? Empezaron a recoger el pan no solamente para este día, sino también empezaron a recoger el pan para mañana. Y Dios había dicho: yo les voy a proveer día con día, diariamente les iba a proveer este pan y esta carne. ¿Y qué hacían? Se tomaron para el día de hoy y para el día de mañana, mucho como están haciendo hoy en la tienda. A veces voy a la tienda, miro una carretilla y tienen 5 bolsas de papel del baño y otros 3-4 galones de leche, y están llevando no solamente para el día de hoy, pero están llevando para el día de mañana y la semana que viene. Y para el próximo mes también. Creo que el Señor nos llama a tener paz. Y eso trata con el tema del temor. El temor. El temor, alguien ha escrito y ha dicho, el temor es el antítesis de lo que es la fe. Incredulidad de no creer a a Dios y su palabra nos lleva a actuar con cobardía, nos lleva a actuar desesperadamente, haciendo aquí, moviendo allá, buscando por dónde vamos a buscar ese pan cotidiano y no confiando de que el Señor está en control de mi necesidad. ¿Qué cosa que recuerde que este pan tiene mucho para nosotros, pero está hablando de este pan material, esta comida, la bebida, la ropa, aún el techo mismo donde vivimos? Estas tales cosas son las cosas que el Señor está hablando aquí sobre nuestra existencia como seres humanos. Este pan material, Él dijo, Señor, súplenos, dalo, provéyelo, arrímalo hacia nosotros. Me hace recordar lo que el Señor había hablado a sus seguidores en Mateo 28, versículos 19 y 20. Pero principalmente el versículo 20. Y Él les prometió, después que les dio la gran comisión, les dijo a sus seguidores: yo estaré con ustedes hasta el fin. O sea que la provisión de Dios no solamente es para hoy. Usted y yo tenemos la plena confianza de que cada día, mientras que estemos transitando en este mundo, así como los israelitas en el capítulo 16 de Éxodo, dice las Escrituras que esa promesa se les dio hasta que ellos llegaran a la tierra prometida. Amigo, amiga, queridos hermanos que usted está viendo este video, recuerde esta palabra: que el Señor ha prometido a estar con nosotros hasta el fin, ya sea que nosotros partamos de este mundo hacia la eternidad o cuando Él venga de nuevo en su segunda venida. Gloria a Dios por eso, porque esas palabras de nuevo nos dan esperanza. No endurezca su corazón. No desobedezca la palabra del Señor. Dios se ha comprometido. Dios se ha comprometido. Quiero leer un versículo más y me gustaría concluir con este sermón. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Pablo había escrito a los hermanos en Filipo y él les dijo las siguientes palabras en esta oración, que les dice de esta manera: mi Dios, pues, suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De nuevo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que les hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta mañana, recordando el Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Danos hoy el pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. No nos hagas caer en tentación, sino líbranos del maligno. Si esta es su oración hoy, hágalo en fe, pero también hágalo en obediencia a esa fe que Dios envió a Cristo para morir por nosotros y confesarlo como Señor y Salvador. Y en Él estará con nosotros hasta el final. Vamos a orar esta mañana. Padre, eres buen Padre. Tú eres digno. Solamente tú, Señor, conoces aquello que está cargando nuestro ser. Oramos por nuestra hermana Ingrid, que está en el hospital ahorita batallando. No sabemos si con el COVID-19, pero pedimos que allí donde ella se encuentre, sánala, Señor. Allí en los diferentes hogares que nos están entonizando en esta mañana, toca sus vidas, fortalécelos, suple el pan cotidiano. Y así como lo hiciste con tu pueblo en aquel desierto, o la multitud que estaba en Galilea, suple el pan, porque tú eres el pan que da vida. Señor, si alguien allí que escucha mi voz dice: Señor, yo quiero de este pan que sacia no solamente mi necesidad, pero sacia mi ser. Este pan del Evangelio, este pan que da vida, que sacia nuestra hambre espiritual. Padre, yo pido que esa persona confiese que tú viniste a este mundo y que el Padre te resucitó 3 días después de los muertos, y que hoy vives a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esa persona será salva. Y Padre, para nuestras necesidades, ayúdanos a recordar que tú las suplirás conforme a tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.